Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 18. Nosotros ya hemos visto este tema que llamamos el unoalotrismo, que es los unos a los otros, amaos los unos a los otros, preferíos en cuanto a honra los unos a los otros. Todo esto, los sectores, los unos a los otros, que son muchos en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver uno en particular, que es la importancia que tiene valorarnos los unos a los otros. Empezamos en Mateo 18. Aquí, en este registro, compara al reino de los cielos con un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. De este registro nosotros vamos a sacar mucha información y muy buena información en referencia a qué, a la gran deuda que nosotros teníamos y que nos fue perdonada. Eso es mismo, eso, decir eso, que nos fue perdonada una deuda, es lo mismo que decir que nos fue perdonada la deuda, que nos fue condonada, que ya no debemos nada. Entonces, nosotros también podemos, deberíamos perdonar y condonar la deuda los unos a los otros. Mateo 18, en el versículo 23, empezamos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Acá me detengo un cachitito para ver un poquitito la matemática del asunto. Les adelanto, esta era una suma muy grande de dinero. Y lo vamos a entender cuando hagamos la matemática. En realidad, el talento no era una moneda, era una suma de dinero. Como por ejemplo nosotros, aquí en mi país, si alguien te debe 100 pesos, decimos que te debe una gamba. Yo no sé por qué los 100 resultaron en llamarse gamba, pero es como lo llamamos, ¿verdad? Si alguien te debe una luca, es que te debe 1.000 pesos. 10 lucas, 10.000 pesos y así sucesivamente. Entonces, gamba y luca es la forma en que nosotros mencionamos o decimos una cantidad diferente a esa palabra. Bueno, es el mismo caso con talento. Un talento era equivalente a 600 denarios. Todavía no nos dice nada. Ya ven que es mucho. Un talento, 600 denarios, 10.000 talentos son 6 millones de denarios. Todavía no nos dice mucho. Para que podamos entender, es importante que sepamos que cuando los días, en aquel entonces los días laborales no eran de lunes a viernes y desde las 8 hasta las 5 de la tarde como acá, nada que ver. Allá el trabajo empezaba cuando salía el sol y se terminaba cuando se iba el sol. Por un día de cosecha, una persona ganaba un denario. Un denario. Por un día de trabajo. Si multiplicamos 600 por 10.000, nos da 6 millones de denarios, ¿verdad? Hasta yo puedo hacer esa cuenta. Son 6 millones de días de trabajo. Eso es lo que este siervo debía a este rey. Muy bien. 6 millones de días de trabajo. Son 16.000 años de trabajo. Para tener una idea de la suma que esto significaría, muy simple. Usted haga un cálculo de cuánto gana, ¿no?, por mes, divídalo por 20, porque más o menos entre 8 y 10 días son los sábados y los domingos, los días que usted no trabaja. Divídelo por 20 y le va a dar cuánto gana usted por día y multiplíquelo por 6 millones. Ahí entiende que la suma es impagable. En lugar de decir impagable, nosotros tenemos que hacer esta matemática. Ellos no necesitaban hacerlo. Cuando Jesucristo decía, cuando decía todo esto, yo, uy, no, esto no lo puede pagar nadie. ¿Quién podía pagar 6 millones de denarios? Nosotros tampoco podríamos pagar 6 millones de días de trabajo, porque ninguno de nosotros viviría 16.000 años, ¿verdad? Para tener eso, y eso sin contar sábados y domingos. Es una exageración para que nosotros entendamos la imposibilidad de pago que tenía este siervo. Entonces, el registro este sigue en el 25, que dice, a este, como no pudo pagar, esta es una figura que yo llamo chocolate por la noticia. ¿Cómo va a poder pagar 6 millones de denarios? Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Recuerden bien cuál fue la actitud del rey que quería venderle todo y la actitud de este hombre que se postró y le pidió por favor. Esto no quiere decir para nada que nosotros tengamos que suplicar postrados ante Dios y que si no lo hacemos, Dios vende a nuestra familia nuestras cosas para cobrarse la deuda que tenemos con Él o que tuvimos con Él. Es una representación en términos orientales antiguos para que entendamos la situación de imposibilidad de pago en la que nos encontramos cuando necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Eso es. Estábamos muertos en delitos y pecados y debíamos una suma impagable para merecer tener que ver con el Padre Celestial y sus cosas. Dios, consciente de eso, ¿qué es lo que hizo? Metió la mano en su propio bolsillo. Lo único que encontró fue a nuestro querido Señor Jesucristo y lo pagó por nosotros. Era una suma impagable. Entonces, la única que quedaba es que la pagara Él. Entonces, se exagera en términos orientales para que entendamos la imposibilidad de pago de nuestra deuda para con Dios. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, nos hace recordar a nuestro querido Dios, le soltó y le perdonó la deuda. 16.000 años de trabajo, se la perdonó. Así es con nosotros y nuestros hermanos en Cristo cuando tienen una deuda con nosotros. La soltamos, lo perdonamos. Esta representación por exageración nos hace ver que este señor, teniendo el derecho de vender a su siervo, renuncia a ese derecho por su misericordia. La imagen que provee este registro puede conmocionar a la mente occidental que nosotros tenemos, pero aún con cierta crudeza nos muestra el destino que hubiese sido el nuestro. En este registro somos representados por este siervo deudor. A la vez, en los versículos que siguen, que en un rato vamos a seguir leyendo, nos muestra como en un espejo la actitud tristemente normal de la naturaleza de ira de cada uno de nosotros para con nuestros hermanos en Cristo, que acá, en este registro, estamos reemplazados, en todo caso, por los consiervos, por un consiervo que ahora vamos a ver ahora. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Escúchame, es una miseria. Yo hice la cuenta. 6 millones de denarios, 6 millones de días. 100 denarios son 100 días, son 2 meses y medio de trabajo contra 16.000 años de trabajo. ¿Te das cuenta la diferencia de la deuda que todos nosotros debíamos a nuestro Señor y que nos fue perdonada? Comparada con cualquier deuda entre nosotros, ponete a pensar, 16.000 años, 2 meses y medio. Pero saliendo aquel siervo en el 28, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, lo agarró del cuello, le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes. Esta contundente imagen nos deja bien claro que será siempre mayor la deuda que nos fue perdonada por Dios que ninguna otra deuda que nosotros podamos tener entre nosotros. Este perdón está íntimamente asociado al valor que tenemos a los ojos de Dios y que el Padre pretende que tengamos los unos por los otros. Versículo 29. Entonces su consiervo, a ver si le suena que esto ya ocurrió unos versículos más arriba, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No es lo mismo que dijo este tipo? Lo mismo, 30. Entonces él, movido a misericordia, le dijo, que te lo perdono. No, 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 no. ¡Apretó más fuerte! 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Totalmente opuesto a lo que hizo el rey con él. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Vean, es muy cierto que estamos en una administración que supera en beneficios a la administración de la ley. Muy cierto. Pero la supera también en nuestra responsabilidad para con lo que hemos recibido de la mano de la gracia de nuestro Padre. Todos nosotros, antes de renacer, debíamos a nuestro justo Dios una suma que ninguno pudo pagar. Yo no la pude pagar, vos tampoco la pudiste pagar. Ninguno de nosotros la pudo pagar. Aunque hubiésemos puesto la mano en el bolsillo, no hubiésemos encontrado nada con qué pagar la deuda que Adán contrajo en nombre nuestro. Gracias a Dios que Él mismo nos proveyó quien la pagara en nuestro lugar, nuestro precioso Señor, el Señor Jesucristo, quien nos sustituyó pagando nuestra vida con la suya. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Hermoso registro de la Escritura en el versículo 14, donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Primero, por las dudas que no hayan visto nuestras otras enseñanzas, constreñir es insistir. Nos insiste, nos llama y nos vuelve a llamar el amor de Cristo. Pensando esto es más bien juzgando esto, o determinando esto, o digamos, concluyendo esto. ¿Qué esto? Lo que sigue. Es decir, el amor de Cristo nos llama a que concluyamos en lo que sigue. Que si uno murió por todos, entonces, el que murió en nombre de todos nosotros, la lógica es, todos nosotros morimos. Eso es sustitución. Porque estábamos a tal punto identificados con nuestro Señor Jesucristo, que Él nos sustituyó redentivamente a todos nosotros. Entonces dice, si uno murió, todos murieron. Es decir, nosotros ya morimos al pecado de Adán, pero no por nada que nosotros hayamos hecho, sino porque lo hizo el Señor en nuestro nombre. Muy bien, para que entendamos bien, el segundo versículo repite, el que vamos a leer ahora, repite, que murió en lugar nuestro. ¡Qué tremendo! Eso es, qué sé yo, es emocionante, es conmocionante y es una fuente eterna de gratitud que haya muerto en nuestro nombre, en nuestro lugar. Es decir, que la bala que nos tocaba a nosotros fue a parar al pecho de Él. Eso es maravilloso, pero hay un para qué. Hay un objetivo de esa muerte en un lugar nuestro. Hay una razón de eso, y te lo dice el versículo 15. Por todos murió, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que nosotros, ven que dice los que viven, no somos nosotros los que vivimos, para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Para eso Él lo hizo. Si tenemos tanta certeza de lo que dice el versículo 14, ¿cuánta certeza tenés de lo que dice el versículo 15? Es decir, Él murió por nosotros, para que vos vivas para Él. ¿Vos vivís para Él? Él murió por vos. ¿Vos vivís para Él? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Efesios capítulo 4. Nuestro valiente Señor murió por nosotros, de tal manera que mediante Él todos nosotros morimos al pecado de Adán y sus consecuencias. Ahora que tenemos vida por siempre asegurada, mientras aún estemos vivos, Dios y nuestro Señor esperan de nosotros que no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Jesús, quien a su vez vive para Dios. Haber nacido de nuevo es un privilegio que va más allá de la posibilidad de agradecimiento apropiado de nuestra parte. La mejor forma de decirle gracias a Dios y a nuestro Señor es vivir para llevar a cabo los propósitos de ellos en nuestras vidas. Entonces, ese privilegio y realidad del nuevo nacimiento debe ir acompañado con la responsabilidad de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquella que vivíamos para nosotros y para nuestras cosas, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, y aquí viene el uno al otrismo, los unos de los otros. Ya entramos en el terreno del uno al otrismo, los unos de los otros. Aquí ingresamos en ese terreno y nos vamos a quedar un ratito acá. La pasada manera de vivir era la manera de vivir de los muertos en delitos y pecados. No sé, imagínate, ¿cuánto podías hacer por Dios antes de que te dieras cuenta que Él hizo algo por vos? Lejos de la ciudadanía y del acceso a Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero ahora, gracias a la tarea de redención de Jesucristo, crecemos en conjunto y trabajamos en equipo. Entonces, como parte de esa realidad y privilegio, nos valoramos los unos a los otros como la nueva creación que verdaderamente somos. Romanos 12, por favor. Quiero que veamos cómo está asociado el precio que se pagó por nosotros con nuestro mutuo trato. Romanos 12, miren lo que dice el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y acá nos detenemos un ratito. Esa palabra honra viene de una palabra griega que es la palabra time. Y voy a hacer esta aclaración porque timar es como embaucar, es una mala palabra en castellano, no es bueno que unos timen a otros. Pero bueno, por alguna razón, no importa por la razón que fuera, bueno, esta es la palabra griega. Cada vez que yo diga time, me refiero a la palabra griega y al significado de la palabra, ¿verdad? No a nuestro significado en castellano, quiero que quede muy en claro. La primera cosa que vemos en este versículo es que dice amaos, que no aparece a manera de súplica o de ruego, sino a manera de instrucción amorosa. No dice amaos cuando tengáis tiempo, amaos si os caéis bien, amaos solamente si son de vuestro grupo, amaos, ¿ves? Dice amaos. Recuerden, Romanos empieza diciendo a quién va dirigida, va a hermanos en Cristo, va dirigida a hermanos en Cristo nuestro. Esta es una instrucción a hermanos en Cristo, a nosotros. El amor que Dios nos derrama al instante del nuevo nacimiento es como una habilidad potencial que necesita que el Hijo de Dios la ejerza para que se manifieste. Si no, queda ahí adormecida y no hay ninguna diferencia entre un Hijo de Dios y alguien que no es Hijo de Dios. A todos los hijos de Dios nos fue derramado este amor sublime. En la medida en que lo manifestemos, será la medida en la que demos honra y preferencia a nuestros hermanos en Cristo. Mateo 27, por favor. Esta palabra honra, en griego, time, la mayoría de los estudiosos del griego bíblico dicen que significa lo siguiente. Es muy interesante para nuestro estudio y consideración de Romanos 12:10. De lo que dice Romanos 12:10, que es el tema sobre el cual versa esta enseñanza. Significa valoración, precio, honor. Se dice del precio pagado o recibido por una persona o cosa comprada o vendida. ¿Ven? Valor, precio. Mateo 27, en el versículo 6, dice: los principales sacerdotes Ustedes van a ver que nos ubicamos en esta malvada ocasión que el traidor Judas recibió dinero para entregar al Señor Jesucristo. Tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, qué religiosos, ¿eh? Porque es precio tine de sangre. ¿Ven? Es el valor que ellos le dieron a la vida del Señor Jesucristo. No hay vez que yo lea esto que no me enoje. Los romanos son más bien sobre los cuales, el derecho romano es sobre el cual se fundan los derechos de prácticamente todos los países de habla hispana. No sé si de otros, pero prácticamente todos los países de habla hispana basan su derecho en el derecho romano. Era muy, muy, así como eran bastante lo que fueran, también eran muy, muy estrictos en sus leyes. La ley romana decía que no se podía pagar menos que 30 piezas de plata por un esclavo. Es decir, que en términos que los argentinos entenderíamos que sería un esclavo cachuzo, que sería alguien que le faltan los dientes, viejito, desgarbado, que iba a durar pocos meses más, pagaban 30 piezas de plata, no podían pagar menos por eso, y por ese precio Judas vendió a nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces estos desgraciados dijeron que era time de sangre, time de vida. Entonces, ¿lo ven? Ese es el valor que le dieron a la vida a nuestro Señor Jesucristo. No es el que le damos nosotros, el que ellos le dieron. Judas sabía esto, ¿eh? Y los líderes religiosos también sabían esto, ¿eh? Juan capítulo 4, por favor. ¡Qué desgraciado valor! Juan 4. Pero estamos estudiando la palabra que puede usarse para cosas buenas o cosas malas, porque queremos entender qué es el time que nos tenemos que dar los unos a los otros. Juan 4, versículo 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene time en su propia tierra. Es decir, a los ojos de Dios y a los ojos del profeta, vaya si tiene time un profeta. Él lo representa a Dios. ¿Cómo no va a tener time? ¿Cómo no va a tener precio y valor y honra? Lo que pasa es que no se la daban. No, no significa que no la tuviera. No se la daban. Entonces, eran palabras vacías para la gente. Ellos estaban mejor haciendo lo que hacían, no lo que les profeta. Dios me libre de hacer la palabra. ¿Quién es este profeta para decirme a mí que regrese a la palabra? ¿Lo ven? No le daban el valor que tenía. Hechos 28. Hechos 28, ya al final de Hechos. Esta es la ocasión en donde a Pablo lo estaban llevando a Roma. Bueno, tienen un naufragio. Ocurre, hay una fogata. Pablo se acerca. Ayudó a mucha gente, sanó a mucha gente, entonces le dieron honra a esta gente, le dieron honra a Pablo y a los que estaban con Pablo, le extendieron a los que estaban con Pablo el valor que le habían dado a Pablo. Hechos 28, versículo 10 dice, los cuales también nos time con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ellos estimaron preciosa la vida del apóstol, entonces lo honraron, le dieron el valor que tenía a sus ojos, un evidente hombre de Dios, entonces bueno, le hicieron, lo llenaron de todos estos favores. Salmo 116. Ahora vamos a ver un versículo muy conocido seguro, pero saben una cosa, esta no es la palabra que estamos estudiando, pero yo lo que quiero mostrar es en el Salmo 116, que nosotros, no importa que todos lo sepamos, pero cada tanto recordémonos, valemos mucho para nuestro querido Dios. A Dios no le da lo mismo tenernos que no tenernos. A Dios no le da lo mismo que vos estés en comunión, en servicio, que a vos cada tanto te entusiasmes, cada 7 meses leas un versículo y te entusiasmes. No le da lo mismo. Porque Él sabe, y Jesucristo sabe, que Jesucristo dio su vida para que vivamos para Él, no para que durmamos para nosotros. Entonces, en Salmo 116, en línea con el pensamiento, en el versículo 15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada quiere decir de estima, no que le gusta, que le agrada, es que es preciosa nuestra vida. Entonces, Dios pagó y sigue pagando un precio muy alto por los suyos. Entonces, es de estima nuestra vida de servicio a nuestro querido Dios. A Dios le cuesta mucho que uno de nosotros no esté, porque le costó mucho que ese uno de nosotros estuviera. Para Él no es lo mismo que estemos o que no estemos. Le hemos costado Jesucristo. ¿Cómo no va a ser estimada nuestra vida? Si vos hoy, hasta hoy, tenías una opinión diferente de vos, cambia tu cabeza. Vos valés Cristo. Pensá que si no hubiese ocurrido lo del madero, las terribles torturas de nuestro precioso Señor, y Dios tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer por vos. Eso valés vos. ¿Qué vale Dios para vos? ¿Qué vale el Señor Jesucristo para vos? ¿Qué valés vos para vos? ¿Qué valemos nosotros para vos? Romanos capítulo 13. Si uno, no sé, digamos, compra un vaso y, bueno, almuerza, usa el vaso y lo va a lavar. A veces ocurre que, bueno, se te rompe el vaso. Bueno, digamos, por tanta platita te compras otro vaso. Pero si en lugar de un vaso lo que rompes es una copa, ¿no? Ya no es lo mismo la cosa, porque no la repones con poca platita. Te cuesta más una copa, ¿verdad? O una fuente de esas que van en los hornos y que son tan costosas. No te va a costar lo mismo romper un vaso al lavarlo que romper una fuente costosa, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué si tomamos cuidado por vasos, por copas y por fuentes, no tomamos cuidado de nosotros según lo que hemos costado? ¿Por qué no tomamos cuidado de nuestros hermanos según lo que ellos han costado? ¿Cuánto valor vos te asignás a vos? ¿Cuánto pensás vos que valés? ¿Tu pensamiento acerca de tu valor es el mismo que tiene Dios acerca de tu valor? ¿O vos sabés más que Él para pensar que vos tenés un valor diferente al que Él pagó por vos? Romanos 13, versículo 7, mirá lo que dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que time, time. Y aprendimos de la palabra de Dios que nosotros nos preferimos en cuanto a time, en cuanto a valor, los unos a los otros. Primera Corintios capítulo 12. En el versículo 22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es decir, que parezcan más débiles, ese es un problema tuyo. La visión, que lo que nos está diciendo Dios, es el que parece más débil, mira vos, es más necesario. Vos podés alinear tu visión a la visión de Dios, que está acá claramente descrita en su palabra. 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más time. Ya reemplazo la palabra para que vean que como que tuvieran más precio, más valor. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante time al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que, mira lo que dice, los miembros todos se preocupen los unos a los otros. ¿Ven por qué es el uno al otrismo? Los unos a los otros. A Dios le importa mucho que nosotros nos cuidemos los unos a los otros, que nos honremos los unos a los otros, que nos demos el valor los unos a los otros que Él nos da. Dios en su absoluta bondad y misericordia nos igualó. Usted vale Cristo, yo valgo Cristo, todos nosotros valemos Cristo. Eso es lo que tenemos que tener por nosotros mismos. ¿Saben cómo lo llamo? Cristo estima. Es la estima que nosotros tenemos de nosotros mismos, de Dios en Cristo en nosotros, que también tienen nuestros hermanos. En todo caso, la preocupación de nuestro Padre es que todos sepamos que cada uno valemos Jesús en sus ojos. Desea también expresarnos que nosotros nos demos a nosotros mismos y a nuestros hermanos el precio que realmente valimos, Cristo. Primera Timoteo capítulo 1. En esta misma línea, lógicamente, de reconocer el valor que tienen nuestros hermanos, nosotros, lógicamente, tenemos un aprecio único por nuestro querido Padre Celestial. Primero de Timoteo 1, versículo 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea time y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? ¡Qué bárbaro!, ¿no? Mirá en el capítulo 6, en el versículo 16, lo que dice ahí. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la time y el imperio sempiterno. Amén. Lógicamente, Dios para nosotros tiene un valor que ni siquiera podemos expresarlo. Él es el Dios Todopoderoso, es el Creador de los cielos y de la tierra, y el que nos proveyó a nuestro querido Señor Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 5. Quiero que veamos otras cosas que en donde está usada la palabra time. Nuestra vida, lo cual significa nuestras acciones y dicciones, eso es tu vida, lo que vos haces y lo que vos decís. Nuestra vida, nuestras acciones y dicciones, tienen que dar cuenta que nosotros respetamos, estimamos y valoramos a nuestro Padre Celestial como el Dios Todopoderoso que Él es. Y asimismo, también tenemos respetos por quienes nos preceden y nos sirven. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble time, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y lógicamente, como no podía ser de otra manera, Hebreos 2, por favor. Nuestro respeto, nuestro valor, nuestra estima a nuestro valiente Señor Jesucristo. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de time, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Recuerden que no es que le gustó la muerte, es que pasó por la muerte. Hebreos 3, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor time que la casa el que la hizo. Primera de Pedro, capítulo 2. Es bueno ver a veces seguir una palabra y ver con profundidad, porque la palabra de Dios es como si fuera su propio diccionario. Uno va viendo en los distintos usos que la hace, en los distintos contextos, qué es lo que Dios nos quiere decir. Bueno, pues bien, ahí en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 7 dice, para vosotros pues, es decir, para nosotros los que creemos, ¿ven? Que creéis, Él estime. ¿Cómo no va a ser time nuestro precioso Señor Jesucristo? Es re valioso, ¿no? Fíjate que tenemos que decir re valioso. No sé cómo decirlo. Tiene un valor tan grande en nuestras vidas. Y más, habiendo descubierto desde la profundidad y simpleza de la palabra que era un hombre como nosotros y sin embargo no pecó. Entonces, ¿cómo no vamos a tener valor? ¿Cómo no le vamos a dar valor a un hombre que hizo todo lo que hizo en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que padecerlo? Segunda de Pedro capítulo 1. No importa que la gente disculpen que voy a seguir leyendo ahí Primera de Pedro 2:7. Me adelanté un poco, no importa, después vamos a Segunda de Pedro en un rato, porque quiero leer esta parte donde dice, para vosotros, es decir, para nosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido hacia cabeza del ángulo. Del ángulo. No importa lo que la gente piense de nuestro querido Señor Jesucristo desechándolo. Siempre va a haber alguien que lo desecha. Somos nosotros que le damos el valor que verdaderamente el Señor Jesucristo tiene. Y recuerden que no se lo damos dándoselo o diciéndolo, se lo damos sirviéndolo. Así se lo damos. Ahora sí, segunda de Pedro, por favor. Nosotros reconocemos quién fue y qué hizo por nosotros nuestro querido Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre time y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este soy yo en el cual tengo complacencia. No me dejen mentir. Dice este mi hijo amado. Ven que ni siquiera yo puedo, si usted tiene una Biblia y usted está leyendo, ni siquiera yo lo puedo confundir. ¿Lo ve? Porque la Biblia dice que Dios dijo que Jesucristo es su hijo, no es él. Eso es lo que dice la Biblia. Fue Dios quien le dio a Jesús el valor que él tuvo desde el momento mismo que fue prometido a Eva. Miles de años antes que pudiera nacer, en los términos de absoluto amor y justicia, el Creador le dio a nuestro Salvador el lugar del privilegio en su propio corazón. Luego, en su inmensa misericordia, nos igualó a Jesucristo. ¿Te pusiste a pensar en eso? Ese sos vos. Pero ¿sabes qué? Ese soy yo también. Ese es el trato que yo me tengo que dar a mí. Y ese es el trato que yo te tengo que dar a vos. A sus amorosos ojos somos iguales. Por eso tenemos idéntica herencia que el Señor Jesucristo. El problema no es con los ojos de Dios ni con los ojos del Señor Jesucristo. La miopía la tenemos nosotros. Soy yo quien debo ser consciente de lo que la palabra declara acerca de quién soy y qué debería hacer a ese respecto. Dios sabe quién soy y cuánto le costé. Y Jesucristo sabe quién soy y cuánto le costé. Nuestro Señor lo sabe en su propia alma. ¿Qué tanto sé yo quién soy? ¿Qué tanto vivo a la altura de lo que soy, valgo y tengo? Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 19, por si no entendimos, por si no sabíamos, esto es lo que la palabra dice. En el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, Dios en Cristo en nosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y que no sois, qué dice? ¡Wow! Si no lo sabías, ahora lo sabés. Vos no sos tuyo. ¿Sabés por qué? Por lo que dice el siguiente versículo. Porque habéis sido comprado por precio. ¡Wow! Yo no soy mío. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? No son tuyos. ¿Vos vivís a la altura de este versículo? La medida en la que yo gane conciencia del Cristo en mí y lo caro que costé, será la medida en la que gane conciencia del Cristo en mis hermanos y lo caro que costaron. Por eso es imperioso que estudiemos la palabra de Dios para saber quiénes somos y darnos ese valor que tenemos a ojos de nuestro Padre y de nuestro Señor. Sabiendo lo que yo valgo, sabré lo que vales vos. Entonces, te daré la honra que la palabra dice que tengo que tener por vos y por todos mis hermanos en Cristo. Gálatas capítulo 6. Esto no significa que no honremos a quienes no son hermanos en Cristo, pero ellos, nuestros hermanos en Cristo, tienen prioridad. La palabra prefiriéndoos de Romanos 12, 10 que habíamos leído, en griego también quiere decir mostrar deferencia. Gálatas 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Siga leyendo, y mayormente a nosotros. ¿Verdad? Bueno, muchas veces uno aprende mucho pensando o considerando qué no dice el registro. ¿Qué no dice? Muy bien. No dice, por ejemplo, hagamos bien a todos. Tampoco dice hagamos bien a los de la familia de la fe. Tampoco dice hagamos bien a todos y a los de la familia de la fe. Dice mayormente a los de la familia de la fe. Muy claramente, este registro de Gálatas no dice eso. Y tampoco dice mayormente a los miembros de mi congregación. No dice mayormente a los miembros de mi grupo. Dice a los miembros de la fe. Si es hijo de Dios, es miembro de la familia de la fe, igual que vos. Una vez que una persona confiesa y cree, según Romanos 10:9, es miembro de la familia de la fe, esté o no esté con nosotros. Y se requiere que uno le dé el valor por ser miembro de la familia de la fe, no miembro de mi grupo. Ese hermano en Cristo, que está o no está delante tuyo, costó lo mismo que costaste vos. Fue comprado con el precio más alto, jamás antes ni después pagado por ninguna persona o ninguna cosa. Ahora sí, regresamos al principio, Romanos 12, porque ahora tenemos un mejor entendimiento de lo que significa esta palabra y en qué contexto maravilloso está usado. Romanos 12, en el versículo 10, repasamos cuando dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a time, prefiriéndoos los unos a los otros. Damas y caballeros, la única evidencia de nuestro sincero amor por Dios es el amor no fingido a nuestro prójimo. Nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo primero, nuestro prójimo mayormente, por así decir. Entonces, por mi libre decisión, pero persuadido por las Escrituras, me doy y me trato con el valor que Dios me ha dado ofreciendo a su Hijo por mí, y valoro y lógicamente trato a mis hermanos en Cristo como la nueva creación que somos, pagados con la vida del precioso Cordero, nuestro valiente Señor, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza y nuevamente por la tremenda simpleza de tu palabra. Gracias que podamos llegarnos a ella y mediante ella llegarnos a vos y entender estas cosas que tienen que cambiar nuestra vida. Cuando las entendemos, cuando las vemos tan claramente como vos las has expuesto en tus Escrituras. Te agradezco por eso, mi querido Dios. Te agradezco por nuestro querido Señor Jesucristo y en su nombre te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.